en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. El día que hemos conocido los datos del paro, que ahora vamos a analizar con nuestras invitadas habituales del miércoles, hemos sabido también que el sector de los teleoperadores se pone en guardia frente a las empresas por diversas cuestiones que tienen que ver con el mundo del teletrabajo y de las condiciones salariales que tienen en un sector en el que trabajan muchos miles de madrileños, con lo cual tendremos en este programa que hacernos eco si continúa ese proceso de reivindicaciones y movilizaciones en torno a la figura de los teleoperadores. Bienvenidos a Madrid Trabaja. Vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Hoy voy a saludar primero a ella, porque el que viene de vacaciones no tiene derecho ni a la vida. Andrea San Martín, muy buenas.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Tenemos derecho a las vacaciones también, sí, a todo, a un saludo, sí, a una despedida, a un todo.
Nada, y a que te ignoren cuando vuelves de vacaciones también.
A mí me gusta que me impregnen con ese optimismo que llegamos siempre de vacaciones, con esa sonrisa en la boca. De lado a lado y, oye...
Yo estoy seguro que ha echado de menos muchas cosas, entre otras cosas, que nos metamos con él, a Javi García.
¿Qué tal? Buenas tardes. Os he echado de menos y, bueno, anota ya una pregunta para Ana y para Eva.
A ver
si es legal que tu jefe te ignore en la vuelta de las vacaciones.
Es legalísimo, legalísimo, legalísimo.
Quiero saber yo su opinión por si acaso tengo que...
emprender acciones.
Claro.
Vale. Bueno, de cualquier manera, yo solamente te digo que ayer alguien comentó en el programa que quien se fue a Sevilla perdió su silla. No,
bueno,
lo sé.
Pero vuelto a Madrid, recupera el sillón.
Eso está cogido por los pelos. Eso me parece que es más bien los que vuelven de Gijón.
Compartimos silla.
Sí, sí.
A Gijón voy de vez en cuando también.
Sí, ya. Pues cuando vayas y vuelvas...
Igual recupero algo,
a lo,
¿no?,
mejor recuperas. En fin, ahora lo que vamos a recuperar son nuestras redes sociales, que pueden darte la bienvenida, ellos sí, o a lo mejor también deciden ignorarte.
Y lo pueden hacer, si, bueno, lo tienen a bien, en Twitter, por ejemplo, @MadridTrabajaOM.
Si lo prefieren, también estamos en Facebook, que no nos ignoren en esta red social que nos llamamos Madrid Trabaja.
Si a nosotros no nos van a ignorar, en todo caso a Javi García, que es
bueno,
el que,
somos parte
el que
del
ha
equipo.
Faltado el día de la comunidad y el resto de días. Vamos con nuestras ofertas de empleo y empezamos por una convocatoria en la MT de Madrid, que está buscando conductores de autobuses.
Se requiere el título de la ESO, carné de conducir tipo D con una antigüedad mínima de 6 meses, también el CAP en vigor y experiencia de al menos 6 meses. El proceso de selección es amplio, son 5 fases, con pruebas psicotécnicas, de personalidad, prevención de riesgos laborales e igualdad de género, conocimientos profesionales y también una prueba de conducción práctica de autobús. Por último, una fase de reconocimiento médico y también deben superar los candidatos un curso selectivo de formación. El plazo, el 16 de mayo termina.
Es curioso porque, si no recuerdo mal, el 16 de mayo es festivo.
En Madrid únicamente, Madrid capital, sí.
Pero es que es una convocatoria, sí, de Madrid capital, por eso lo digo. Oferta de empleo en el nuevo Hotel Thompson de 5 estrellas con 80 puestos.
Sí, mañana se organiza la jornada de selección en el Hotel Hyatt Centric de Gran Vía de 3 de la tarde a 7. Buscan trabajadores extrovertidos, dinámicos, apasionados por la cultura y por Madrid. Hay 80 vacantes en 28 especialidades de diversos perfiles, desde botón, telefonistas, camareros, cocineros, sumiller, gestor de almacenes, técnico de mantenimiento, comerciales de eventos, hasta San Mitre.
Por cierto, que mañana allí estarás también, Andrea, siguiendo la jornada.
El proceso de selección.
Nos dejaron ayer en la entrevista con la miel en los labios, que no nos quisieron contar en qué consistía, y hemos dicho pues que vaya Andrea y así salimos de dudas. Hay 20 vacantes de operarios en el sector farmacéutico.
Aquí realizarán labores de abastecimiento, tanto carga como descarga del producto en las máquinas, control y la limpieza de esa maquinaria. Piden la titulación de la ESO, haber trabajado anteriormente como operario de producción en el sector farma o alimentario y también conocimientos de las normas de fabricación GMP. Esto lo podemos apuntar para el diccionario de Andrea.
Sí, porque me imagino que no sabemos qué son las normas GMP, ¿o sí?
Good Yo no.
Manufacturers Production, algo así creo que son las siglas, pero bueno. El viernes lo veremos.
Perfecto.
El salario, para quien le interese, es buena jornada completa y oscila entre 19.000 y 21.000 euros brutos al año.
Y en Valdemoro buscan electricistas.
Necesitan oficiales de primera o de segunda que tengan experiencia en automoción, conocimientos de mecánica y aire acondicionado. El contrato es indefinido, a jornada completa, en horario partido, y el salario es de 1.600 euros brutos al mes.
Y luego terminamos con una oferta de empleo en Tres Cantos para cubrir 10 vacantes de atención al cliente, olala, con francés.
Porque una empresa dedicada a la asistencia en el hogar necesita personal para la recepción de llamadas de esos asegurados que hayan tenido incidencias en su hogar y que quieran tramitar los siniestros en francés, por lo que se requiere buen nivel de este idioma, prácticamente bilingüe, indican en la oferta, experiencia de además también como teleoperador y disponibilidad de incorporación inmediata. El salario, 9 euros brutos a la hora.
Si te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo, cumples con los requisitos, tienes que visitar la página web de Onda Madrid. Allí tenemos un apartado, Los de Madrid Trabaja, si pincha sobre él, están las ofertas de empleo de este 4 de mayo.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Aquí tenemos también acompañándonos a Lourdes Mercado en el control técnico de sonido, que no la citamos todos los días, pero que está muchas veces presente aquí entre nosotros. Aunque no le gusta hablar, algún día sacaremos el micrófono.
No sé, no, creo que no lo conseguimos.
Yo recuerdo a algún vídeo que hemos publicado de adelanto, cómo corría y yo detrás de ella para que saliera y nos promocionase. No quiere promocionar su programa a través de las redes sociales. En fin, a quien también tenemos son a nuestras invitadas de los miércoles. Tenemos a Rosa María Robledano de UGT Servicios Públicos en Madrid. Rosa, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes. Bien, bien. Aquí escuchando las ofertas y todo lo que nos trasladáis, que siempre es interesante.
Bueno, y también meternos con Javi, que es igual de interesante siempre. Es
deporte pobre, regional.
Yo ahí no voy a hacer.
Van a crear unas olimpiadas, Rosa.
Madre mía, madre mía. Menos mal que, como se suele decir, hay buen rollo.
Sí. Eso es verdad. Sí, además, si no fuera por estos momentos así de risas, como el trabajo se haría más pesado. Vamos a saludar también a Carmen Villares, de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras en Madrid. Carmen, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes. Pues bien, otra vez aquí con vosotros y vosotras. Fenomenal, que se dice.
Bueno, y hoy un día en el que hemos conocido los datos del paro, así que si os parece, vamos a empezar por ahí. Vamos a repasar con Javi García los principales datos y luego lo comentamos con vosotras.
Sí, porque el impacto de la Semana Santa se refleja en estas buenas cifras facilitadas este miércoles ya por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Desciende el paro a nivel nacional alrededor de un 2,7%, unas 86.000 personas menos que en el mes anterior, duplicando el retroceso que experimentó en abril del año pasado. Si nos fijamos en los datos de nuestra región, el descenso es todavía mayor en porcentaje en comparación con el mes de marzo. El número de personas en desempleo en la Comunidad de Madrid cae un 3,2%, son casi 11.000 parados menos que en el mes anterior y deja la cifra total de madrileños que no tienen actualmente trabajo en alrededor de 328.000. Con todo ello, otro dato a destacar es que ya uno de cada dos contratos que se firman tras la entrada en vigor de la reforma laboral son de carácter indefinido. Escuchamos a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.
Los datos son espectaculares. Hoy prácticamente uno de cada dos contratos lo es con carácter indefinido. Y esto no es pequeña cosa. Esto es cambiar el paradigma del mercado de trabajo de nuestro país.
Bien, y hay que destacar también que se supera por primera vez la cifra de 20 millones de personas afiliadas a la Seguridad Social. La afiliación ha crecido en 180.000 personas, en números redondos, un poquito más, a lo largo del mes de abril. Así que, Rosa, ¿qué opinas de estos datos?
Pues bueno, la verdad que a pesar de muchos agoreros que hubo cuando se estaba negociando la reforma laboral, es una prueba de que ha sido algo beneficioso, que efectivamente pues la contratación indefinida, desde luego, ha tenido un récord significativo, ¿no?, de los registros anteriores, ¿no?, comparando las épocas. Tenemos también que ser un poco cautos en el sentido de que, bueno, el mes de abril pues es un periodo, ha sido un periodo estacional por la Semana Santa, que puede haber influido en estas cifras, en estos resultados, porque de hecho pues sabemos que del paro que, o sea, de la reducción del empleo que ha habido, casi todo ha ido en este sector, ¿no? Los datos que dispongo, pues que el 84% de la reducción del desempleo ha sido precisamente en comercio y hostelería. Pero no quiero dejar pasar que hay que seguir trabajando en esto para mejorar el empleo, porque donde ha sido muy baja la reducción ha sido en los menores de 25 años. Los jóvenes tenemos que ser capaces de que se incorporen al mercado laboral. Solamente un 8% del descenso del desempleo ha sido para menores de 25, con lo cual es algo que debe de ser prioritario. Las mujeres, pues el 60% del total del desempleo en la comunidad son mujeres, y desde luego siempre hay que estas brechas y estas discriminaciones hay que luchar para que desaparezcan, y también, para no ocupar más tiempo, pues acabo diciendo que lo que nos preocupa es que uno de cada tres contratos es a tiempo parcial. Con lo cual hay que buscar también una estabilidad de una contratación de jornadas completas, porque eso redunda en unos ingresos más regulares, en unos ingresos para poder afrontar una vida digna, y a la larga en unos ingresos con unas cotizaciones que pueden repercutir, si por desgracia se va el desempleo, en tener una mayor prestación, y a la larga, al final de la vida laboral, en una pensión que desde sí, luego, no sea una pensión de pobres, como es lo que muchas veces la precariedad de la contratación parcial es lo que supone.
Hombre, que además se ceba especialmente con las mujeres también, la contratación parcial, claro, que es otro elemento a tener en cuenta. Carmen, yo voy a hacer un poco de abogado del diablo, ¿no? Porque sí que es verdad que se dice que el 50% de la contratación ha sido indefinida, pero por darle la vuelta a la historia, desde el 1 de abril es obligatorio o se limita muchísimo la contratación temporal, con lo cual a mí me parece que debería ser un porcentaje todavía mayor de contratación indefinida.
Pues sí, aún hay reminiscencias, y bueno, y en algún caso, pues nos toca en el día a día trabajar para que, bueno, los empleadores, la patronal, entienda el sentir de la reforma. No es baladí la pregunta como la has planteado, porque no en todos los ámbitos se entiende lo que supone, que ha supuesto esta reforma, y nos toca, la reforma está escrita. Y tenemos unas normas, unos criterios y unas leyes, pero ahora hay que ponerle a la mesa la interpretación y su adjudicación. Y no siempre es fácil, ¿eh? No todos los sectores son, dentro de las dificultades, como un sector público, para entendernos, ¿eh? Hay sectores privados que cuesta más hacer entender, ¿eh? Qué sentido tiene que tener esta reforma. Y yo quiero también mantener, bueno, sumarme a lo que planteaba Rosa. Saludamos estos datos y nos congratulamos, porque formamos, los sindicatos de clase hemos formado parte inexcusable de este logro, de de este hecho que recuperar derechos que teníamos. O sea, aquí nadie nos ha dado nada nuevo. Teníamos unos derechos en un estatuto del trabajador que nos costó también lo nuestro, y lo que nos fueron y nos han ido es quitando esos derechos. Y lo que estamos haciendo es reconquistar, que tiene un valor incalculable en estas condiciones, pero es reconquistar algo que ya fue nuestro. Pero, dicho esto, no podemos ni debemos tirar las campanas al vuelo, porque digo que en muchos sectores, en ciertos sectores, cuesta esa interpretación. Y luego, más allá de eso, bien, pues saludamos el trabajo indefinido, pero ahora nos toca otra cosa. Un contrato indefinido es una buena cosa, pero seguiremos en la precariedad si no tenemos los salarios ajustados a la realidad económica de este país. Y la realidad económica de este país es que el IPC sube, los salarios están como están, en precario, y ahora nos toca estar en la calle para subir los salarios y que la vida tenga las condiciones que necesitamos y que se necesitan los trabajadores y las trabajadoras de este país. Con lo cual, saludo, ponemos en valor esto, pero ni mucho menos estamos al final del trabajo. Todo lo contrario, estamos al principio de conseguir las necesidades que tiene el mercado laboral, que tenemos los trabajadores y las trabajadoras.
En fin, vamos a continuar con el programa. Hemos empezado por los datos del paro, porque es la actualidad de este miércoles, pero tenemos muchas cosas que comentar con Carmen y con Rosa del sector público, que es al que dedicamos los miércoles. Pero antes, aprovechando además lo que estábamos comentando de los datos del paro, que especialmente han beneficiado al sector comercial y al hostelero al coincidir abril con la Semana Santa, pues vamos a hablar de una oferta de empleo en uno de estos sectores. Y no sé si nuestro invitado me va a permitir la expresión, pero hay tortas por conseguir personal en el sector de la hostelería, literalmente, porque no es fácil cubrir las vacantes que tenemos en estos momentos. Desde Adecco nos dicen que tienen 700 puestos a nivel nacional, así que nos lo va a comentar David Gil, que es director de Adecco Hostelería en Madrid. David, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Estarás conmigo, ¿no? Hay tortas literalmente por trabajadores de este sector.
La verdad es que sí, estamos encontrando alguna dificultad que ahora para encontrar profesionales, pero bueno, desde Adecco apostamos por este sector, apostamos por encontrar candidatos de calidad, y bueno, es un poco lo que has dicho, que tenemos ahora mismo pues un proyecto muy grande a nivel nacional. Buscamos más de 700 personas a nivel nacional para puestos pues tanto de sala como cocina como camareras de piso.
Hay que decir de todas formas, David, que el tema está también en que el sector cada vez busca más profesionalidad, porque antiguamente, pues sobre todo en estas épocas de la campaña turística, pues muchos estudiantes pues se decidían y decían, venga, pues voy a trabajar de camarero o de camarera en tal establecimiento.
Sí, es correcto. Mucha gente, digamos, buscaba este tipo de trabajos eventuales como un complemento a su salario. Y es verdad que ahora buscan mucha profesionalidad, pero sobre todo gente con ganas de trabajar, que le guste la hostelería, que tengan un trato al público excelente. Y aunque sí que la experiencia es un factor importante, tampoco es algo un requisito indispensable, ya que estamos mirando de hacer cursos formativos a personas que están interesadas en este sector, y que a través de Adecco pues podamos enseñarles una forma de trabajo dentro de la hostelería y que puedan pues encontrar una carrera.
Incluso el carnet de manipulador de alimentos, que es imprescindible para trabajar en muchas de las profesiones de la hostelería.
Correcto. Desde Adecco también podemos ofrecer la posibilidad de conseguirlo. Hacemos cursos adaptados a cada uno de los trabajadores que puedan tener ese carnet de manipulador, muchas veces indispensable para encontrar un trabajo.
Son 700 puestos en toda España. No sé si tenéis la referencia de cuántos corresponden a la Comunidad de Madrid.
Pues mira, no te puedo decir exactamente el número. Sí que te puedo decir que de todas las que tenemos, Andalucía, Madrid y Barcelona son los grandes beneficiarios, digamos, de esta campaña que estamos lanzando. No te puedo decir un número exacto, pero sí que a nivel nacional.
Y luego muchas veces también el problema para encontrar personal son las condiciones laborales, porque estábamos viendo estos días reportajes de la Feria de Sevilla, por ejemplo, donde se trabajaban 14 horas y se cotizaba por 8. Es decir, que es un sector que todavía le cuesta entrar en condiciones laborales que hagan atractivo que cualquier persona quiera acercarse a él.
Sí, es verdad. A veces hay muchas limitaciones en cuanto a este aspecto. Sí que es verdad que en ADECO garantizamos, que esta normativa se cumpla. Es decir, nosotros obviamente cumplimos con todos los requisitos que nos marca la ley, nos marcan el estatus de los trabajadores, y en eso sí que garantizamos el 100% de estas condiciones con los trabajadores.
También en cuanto al trabajo indefinido, ahora que estábamos hablando de que se ha aumentado a un 50% el número de contratos.
Sí, es verdad. Sí que hay mucha gente que ha entrado con contratos eventuales que les ha gustado, y muchas empresas han optado por incorporarlos a la plantilla de manera fija. Con lo cual es una gran noticia para todos, para ADECO también, obviamente, porque al final es personal que ponemos a disposición de nuestros clientes, y es una fantástica noticia que al final pues puedan entrar a formar parte de la plantilla.
¿Y de sueldos cómo anda el sector?
Bueno, de sueldos sí que es verdad, como comentaba antes, una de las colaboradoras que sí que están muy justos, es decir, hacer un esfuerzo en cuanto a una subida salarial es importante. Nosotros muchas veces es un tema que tratamos con nuestros clientes, muchos de los clientes apoyan una subida salarial por parte de ellos, con lo cual muchas veces que pueda haber una pequeña dificultad con este punto, lo solventamos de alguna manera con un pequeño acuerdo con los clientes, de manera que al final intentamos que sobre todo los candidatos estén a gusto, quieran trabajar y que a veces el salario no suponga un impedimento.
Y sobre todo porque estamos en la ley de la oferta y la demanda, y si faltan trabajadores habrá que aumentar los sueldos.
Efectivamente, los sueldos, las condiciones laborables, los salarios. Al final todo suma.
¿Qué categorías? Nos has avanzado alguna de ellas, pero por ser más precisos, son las que componen estas 7 oportunidades de empleo que lanzáis desde ADECO.
Sí, sobre todo en el sector nuestro de la hostelería buscamos camareros de sala y ayudantes, cocineros y también ayudantes de cocina y camareras de pisos. Estos ahora mismo son los target, digamos, los objetivos que tenemos con esta campaña que lanzamos a nivel nacional.
Y comentabas que no es necesario experiencia, aunque se valorará lógicamente. No, la formación es importante. Si llegan, hombre, ya nos has comentado que desde ADECO les formáis también, pero si llegan ya formados de casa, como aquel que dice, mejor, ¿no?
Claro, efectivamente. La experiencia es importante, es decir, si tienen experiencia previamente será valorable siempre, pero si alguien realmente quiere adentrarse en el sector, quiere trabajar dentro de la hostelería porque le gusta, porque puede ser a lo mejor pues oye, es una manera, digamos, de buscarse la vida, en ADECO también podemos suplir, digamos, esta falta de formación dándola a nosotros internamente, incluso de la mano de clientes también que apuestan por esta formación interna con pequeños cursos para, digamos, ponerles un poco al día y enseñarles nuevas habilidades que pueden desarrollar en el día a día.
Perfecto, pues David Gil, director de ADECO Hostelería en Madrid, muchísimas gracias por habernos atendido. Por supuesto, a través de la página web de ADECO, pues tienen todas las ofertas que estamos comentando. Solamente una cuestión, David, porque también dentro de la hostelería se fomenta la movilidad, porque también suele ser habitual que, sobre todo en verano, haya personas que digan, oye, pues me voy a la costa a trabajar.
Sin problema ninguno. Ellos, cualquier persona que quiera acceder a cualquiera de estas ofertas, metiéndose en la página de adeco.es, puede seleccionar el destino que desee y puede optar a las ofertas que tenemos y, bueno, y a raíz de ahí pues buscar una manera de incorporarlos.
Lo dicho, David, hasta la próxima. Muchas gracias.
Muchas gracias. A Adiós. Vosotros. Hasta luego.
Madrid trabaja.
En Onda Madrid.
Los grandes cantantes de la música popular americana llegan a Onda Madrid de la mano de Alex González.
En Vientos del Sur tienen cabida todos los géneros musicales del abanico de la música americana.
Country, gospel, rock and roll, blues, soul, jazz.
Los sábados a las 2 de la tarde y todos los domingos de 7 a 8 de la mañana.
Si te has quedado con ganas de más, podrás volver a escucharlo en las plataformas de podcast como iVoox, Spotify y ondamadrid.es.
Disfruta de la música popular estadounidense en la radio, con Vientos del Sur, en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Hay muchas maneras de pasar la mañana,
pero solo una de hacerlo en la mejor compañía.
Contigo.
Y con Eli del Valle.
Te proponemos una mañana diferente, entretenida, pendiente de la actualidad. Una mañana con las cosas que de verdad te interesan.
Buenos días, Madrid.
De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle.
En Onda Madrid.
¿Nos acompañas?
Madrid trabaja en Onda Madrid con Javier Peña.
Cuando preparar unas oposiciones se convierte en un modo de vida que elegimos porque consideramos que es una inversión de cara al futuro, esa inversión tiene un coste, especialmente si tenemos que abandonar el trabajo. No podemos compaginar el ambiente laboral con la preparación de los exámenes. Y esto es particularmente importante en determinadas categorías profesionales dentro de la administración, donde, digamos, los temarios son bastante complejos, muy amplios. Y Rosa, aquí vamos a hablar de becas para preparar unas oposiciones de las que hemos hablado mucho en el programa, y me sirve para preguntarte si crees que se debería extender a otras convocatorias, porque sí que es verdad que ya, independientemente de que uno lo haga a través de una academia o se lo prepare por su cuenta, pues para muchas personas representa el dejar el trabajo, el dejar de tener ingresos.
Hombre, la verdad es que sí, yo lo que creo es que si las administraciones, en este caso el Ministerio de Justicia, puede decir que va a convocar becas para unas oposiciones, pues a lo mejor para no ser discriminatorio con el resto de profesionales que no están afectados por esta medida, pues tendrían que replantearse el tener el mismo tratamiento para todas las personas que quieran tomar esa decisión, porque es justo para unos, pero es justo para todos. Al final, esas decisiones aleatorias a mí me parecen injustas para lo que es el conjunto, ¿no?, de los opositores. ¿Es bueno una ayuda? Por supuesto. ¿Es un dinero el que todas las personas tienen que invertir a la hora de presentarse? Y sobre todo, como dices, cuando se da la circunstancia de que en algunos casos tienen que dejar el trabajo para tener tiempo para presentarse, todo el mundo no puede hacerlo. Pero desde luego debe de ser una medida, si se toma, que sea para todas las personas que opten a las oposiciones, no solamente a unas cuantas.
Sin discrepar con Rosa, pero sí que es verdad, Carmen, que en el asunto de las oposiciones para jueces y fiscales siempre hemos comentado que hay una cierta endogamia que hace que al final las personas candidatas pues tengan algún tipo de lazo, y quizá lo que se pretende con estas becas, ahora enseguida vamos a saludar a nuestra invitada, es un poco luchar contra esto.
Sí, puede ser, y eso por lo menos es la explicación que da la ministra, ¿no? Y puede ser esa, y si se lleva bien, pues bienvenido sea. Pero entendemos que es un colectivo muy endogámico, como tú dices, muy cerrado, que tienen en general, utilizan unos métodos de preparadores que no está al alcance de muchos, de mucha gente, ni mucho menos. Y entonces, bueno, pues este planteamiento, si se quiere llevar, puede llevarse, teniendo en cuenta que es un planteamiento que dura solo 3 años, y normalmente estas carreras dan, es de mayor duración, pero bueno, bienvenido sea, pero con unos criterios claros, transparentes. Yeah. Porque podemos acabar con que al final se acabe beneficiando con el dinero de todos las españolas y los españoles a un colectivo que no necesariamente necesita. Primero, lo que hay que fomentar es que la participación de colectivos que tengan unos salarios bastante reducidos para tener un acceso normal a este tipo de estudios. Yeah. Y luego valorar
todo el dinero que se aporta da para un estudio anual para X tiempo de carrera, no tampoco que lo puedan o lo tengan que dejar a la mitad porque después de hacer uso de la beca durante 3 años, el resto ya no pueda continuar, ¿no? Entonces, bueno, que bienvenido sea y como dice la compañera Rosa, me sumo a la petición. Esto no puede quedar solo en ese tipo de carreras. Bienvenido para abrirlas, pero el resto también tiene el mismo derecho y todos los españoles y las españolas tienen el derecho a unos estudios superiores con el beneficio y la aportación del sector público. Y si esto es así, pues amplíese y que la ministra de Hacienda y de Función Pública lo traten para abrirlo al conjunto.
Bueno, yo os voy a preguntar ahora, os voy a dejar unos minutos para que reflexionéis si deberían ser becas para todas las categorías o para algunas en concreto, cuáles en concreto, en fin, pero os voy a dejar unos minutos porque tenemos a Abigail Fernández, que es directora de Centros de Estudios Jurídicos dependiente del Ministerio de Justicia, para hablar de estas becas. Abigail, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier y Carmen y Rosa y a todos los oyentes. Y muchas gracias por vuestro interés en el programa de becas del Ministerio de Justicia.
Hombre, el interés que yo creo que tienen nuestros oyentes si quieren prepararse. Bueno, hemos hablado de jueces y fiscales, pero hay también para letrados de la Administración de Justicia y para abogados del Estado, ¿no?
Sí, así es. Son un compromiso de la ministra de Justicia, la ministra Pilar Llop, que ya anunció hace mucho tiempo su interés en poder ofrecer un programa de becas que facilitara el acceso a estas carreras. Y bueno, se ha empezado por estas carreras precisamente por algunos datos como los que comentabas tú, que tienen una complejidad añadida y unas circunstancias de preparación determinadas que las han hecho las adecuadas para ser seleccionadas en este momento y poder ofrecer becas para preparar las oposiciones de acceso.
¿En qué van a consistir esas becas? ¿Qué tipo de ayudas se va a facilitar?
Pues mira, se tratará de unas becas, como prevé la orden de bases que salió publicada el día 2 de mayo en el Boletín Oficial del Estado, son becas que consisten de concesión directa y consisten en la entrega directa de una cantidad de dinero con carácter anual, tendrán una periodicidad anual en principio, y también podrán pagarse anticipadamente, de manera que ya desde el primer momento, bueno, pues el opositor, las personas beneficiarias, puedan organizarse este dinero que perciben a través de la beca para planificar su preparación a lo largo del año. Hay prevista una dotación total de más de 1.600.000 euros y en total se convocarán 245 becas que tendrán un importe individual de 6.600 euros anuales. En total son 173 becas para preparar oposiciones de acceso a las carreras judicial y fiscal, 60 becas para oposiciones al Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia y 12 becas para el Cuerpo de Abogados del Estado.
¿Y qué personas se podrán beneficiar? ¿Qué requisitos se les va a pedir para, entre otras cosas, controlar lo que comentaba Carmen, ¿no? Que no caiga en manos de personas que probablemente no lo necesiten?
Efectivamente, pues mira, los requisitos de concesión son de entrada los que prevé la Ley General de Subvenciones. Luego, además, el criterio principal será el de la menor renta familiar, porque efectivamente, como tú dices, la voluntad o la orientación de las becas es remover los obstáculos que pueden tener de carácter socioeconómico, que pueden tener muchas personas que quieran preparar, que estén en condiciones de preparar estas oposiciones, pero que, sin embargo, por cuestiones fundamentalmente socioeconómicas, no puedan permitirse esta posibilidad. Entonces, el criterio principal, como te digo, es el de la menor renta familiar. Luego también se tendrán en cuenta otros criterios que aparecen en la orden de bases, como el de haber sido víctima, poder acreditar ser víctima de violencia de género, ser víctima de terrorismo y también haber superado exámenes propios del proceso selectivo al que se está optando. Aparte hay que tener en cuenta que se prevé la reserva de un cupo del 5% para aspirantes que tengan un grado de discapacidad igual o superior al 33%. Esto es una previsión que viene ya recogida con carácter legal para el acceso a estas profesiones y nosotros también la hemos incorporado a la convocatoria de becas.
Comentaba Carmen, no sé si nos lo puedes confirmar, que las becas se concederán por 3 años.
Bueno, en realidad podrán renovarse hasta en 3 ocasiones, con lo cual en realidad el máximo será de 4 años. La media de estudio de estas oposiciones está en 4 años y algo no llega a 5 años.
Los jueces son 5 años, nos dicen desde las asociaciones? De...
Está en el entorno de los 5 años, pero piensa que son distintas oposiciones. Y la media, por lo que tenemos calculado en el Centro de Estudios Jurídicos, está en ese entorno de los 5 años, pero no siempre llega a los 5 años. Uh-huh. Por tanto, bueno, contando con que el primer año ya se obtiene la beca, las personas que sean beneficiarias y que se podrá renovar hasta en 3 ocasiones, bueno, pues tenemos un margen de unos 4 años que empieza sería más o menos razonable para poder acceder a la carrera en la que se pretende ingresar.
Estaba sobre todo pensando en el asunto de los jueces, porque aquí Abigail lo hemos debatido con asociaciones, incluso alguna asociación el año pasado también puso en marcha un programa de becas para personas que quisieran prepararse las oposiciones, y la verdad es que estaba echando cuentas de más o menos al final se les paga unos 500 y algo euros al mes aproximadamente, que casi da solamente para pagar a un preparador de oposiciones, porque hay que decir que, por ejemplo, en el de los jueces son profesionales actualmente en activo los que suelen ayudar a preparar las oposiciones y es lo que suelen cobrar, según decían.
Claro, a ver, con la preparación de ese tipo de oposiciones, como tú comentabas al principio, Javier, tienen una particularidad, unas circunstancias muy específicas. En primer lugar, es cierto que la preparación suele realizarse habitualmente a través de preparadores individuales, de preparadores privados, que son personas de referencia en el ámbito de cada una de estas carreras, como comentábamos, y que bueno, no forman parte de una entidad mayor, sino que son simplemente personas de reconocido, juristas de reconocido prestigio que acogen efectivamente. ¿Qué ocurre con esto? Pues que tampoco hay un registro oficial ni unos datos oficiales de cuánto cuesta preparar estas oposiciones. Entonces, esto depende mucho del territorio en el que estemos preparando, la comunidad autónoma concreta, del prestigio o de la experiencia que tenga el preparador en sí que está preparando este tipo de oposiciones, y por tanto no es fácil determinar que en concreto nos estamos moviendo en una horquilla cerrada y fija para todo el territorio del Estado. Esto por una parte. Por otra parte, es verdad que son oposiciones que duran mucho tiempo y que, por tanto, es complicado pues prepararlas. Tienen además un temario muy elevado. Pensemos, por ejemplo, en las oposiciones para el Cuerpo de Abogados del Estado, está próximo a los 500 temas. Por tanto, no es sencillo preparar estas oposiciones al mismo tiempo que se desarrolla otra actividad profesional, académica, del tipo que sea. Luego también tenemos que tener en cuenta, en cuanto a los costes de preparación, pues que hay que normalmente se compra un temario que viene ya preparado, porque precisamente como son temarios tan extensos es difícil elaborarlos completos de primera mano, hay que pagar desplazamientos para Madrid, donde se celebran la mayoría de los exámenes. Entonces, bueno, teniendo en cuenta todos estos elementos, han sido los que nos han permitido hacer un cálculo aproximado de lo que puede ser una beca significativa y que pueda suponer una ayuda importante para las personas que quieren preparar estas oposiciones.
Bueno, desde luego, todo esto, además, Abigail, se irá mejorando con el tiempo. O sea, estas cosas, lo mejor es la experiencia, ¿no? Para ir, digamos que bueno, pues modificando aquellos aspectos que en la práctica se vean que se pueden mejorar, ¿no?
Efectivamente, mira, hubo un programa de becas del Ministerio de Justicia hace ya pues más de 10 años. Este programa finalizó en su momento y ahora retomamos esta experiencia. Claro, ha transcurrido mucho tiempo y la situación es completamente distinta. Además, tengo que decirte que este programa tiene un volumen sustancialmente superior al que se desarrolló en aquel momento y, por tanto, la complejidad también es superior. Pero bueno, esperamos poder mantenerlo en el tiempo, que se convierta poco a poco en una referencia y, como tú dices, que poder ir mejorando y perfilando todos aquellos detalles que vayamos detectando. Desde luego, el objetivo es que ayude a las personas que quieren preparar estas oposiciones, que tienen los requisitos académicos necesarios para ello y que, bueno, por una cuestión económica no se lo puedan plantear por ahora.
Vale. Ya para terminar, Abigail, ¿cómo pueden optar a aquellas personas que nos están escuchando y que puedan estar interesadas en el programa de becas? ¿Qué es lo que tienen que hacer?
Pues por lo pronto tienen que esperar todavía un poquito, porque lo que se acaba de publicar esta semana es la orden de bases. Entonces, en las próximas semanas estamos pendientes de poder publicar la convocatoria en sí de las becas, donde ya aparecerán todas las instrucciones que hay que seguir y todo el desarrollo y la definición del procedimiento. Estamos desarrollando además una herramienta informática para que todo el tratamiento sea lo más automatizado posible. Hay que decir que esto es un proyecto estamos coordinando en cierta medida desde el Centro de Estudios Jurídicos, pero se trata de un proyecto del Ministerio de Justicia, por lo cual estamos involucrados, implicados distintas unidades que estamos bien coordinadas para llevarlo adelante. Y una vez podamos publicar la resolución de convocatoria, lo que, como te digo, esperamos que tenga lugar en las próximas semanas, en todo caso antes del verano, pues aquí aparecerán ya todo el procedimiento a seguir para poder optar a una de estas becas.
Bueno, pues como estamos en contacto con vosotros y además nuestra compañera Andrea es asidua del Boletín Oficial del Estado todos los días, pues aquí informaremos y, bueno, si algún oyente quiere a su vez también estar pendiente, pues ya sabe cuál es la referencia. Abigail Fernández, directora del Centro de Estudios Jurídicos, dependiente del Ministerio de Justicia, un placer, muchas gracias.
Un placer, muchísimas gracias a vosotros.
Y seguimos con Rosa. ¿Te ha dado tiempo? Yo creo que a lo mejor la respuesta es muy sencilla, porque digamos que habría que extender esta beca a cualquier convocatoria de empleo público.
Pues para ser justos, creo que sí. Otra cosa es que, bueno, pues efectivamente se dé prioridad.
Perdóname, Rosa, habrá que ver si es viable, porque claro, todo esto es un dinerito que...
No, hombre, es que 6.000 euros anuales pues es un caramelo también. Para muchas personas es medio salario anual, o sea que estamos hablando de un dinero importante. Yo veo que es inviable sacar este dinero para todas las ofertas de empleo que hace la administración. Pero bueno, también hay otros centros que tendrán que pensar a ver qué van a poder hacer para dar cobertura a tanta necesidad que tienen de cubrir esas plantillas. Hablamos del INSS, Instituto de Seguridad Social, hablamos del SEPE, hablamos de empleo, la agencia tributaria. Es que hay muchos, muchos centros que tendrán que pensar a ver qué tienen que hacer para que sea atractivo y para que la gente se presente a las oposiciones y vayan cubriendo esas necesidades y esas carencias que al final revierten en precariedad en los servicios que se prestan.
Bueno, aquí recordamos, Carmen, que estuvimos hablando con la Asociación de Trabajadores, es que no recuerdo ahora mismo el nombre, ¿tú te acuerdas, Javi, de todos estos cuerpos que estamos hablando, de los cuerpos superiores dentro de la administración, uh-huh. Carmen, donde sí. La administración tiene también, hablábamos de la hostelería, pero la administración tiene muchas dificultades para cubrir esas oposiciones.
Claro, claro, no, la administración tiene un grave problema por las condiciones laborales que tiene la propia función pública en general, unos mejor, más mejorado y tal, pero bueno, en general, cuando hablamos de ciertos organismos o tal, pues lo hemos comentado en otras ocasiones, ¿por qué el empleado público muy bien formado en determinados puestos luego sale al mercado privado? Se le forma, pero luego la remuneración, la consideración, etcétera, etcétera, bueno, pues no es la que tiene el sector privado, que no lo tiene que tener igual, pues a lo mejor, pero tiene que tener otras condiciones, tiene también que tener otros valores.
Perdona,
y no los hay.
También tienen muchas dificultades, ¿eh? O sea, que no es solamente propio del ámbito público.
No quiero decir que sales a la calle y das una patada y ya tienes un puesto de trabajo, pero me refiero que en la medida en que encuentras siempre hay una mayor remuneración en general,
ya, sí.
en los puestos técnicos, en los puestos, bueno, pues que han requerido una especialización y una aportación económica importante y que yo no me canso de repetir y será porque es la parte que más conozco, ¿no?, del sector de la administración del Estado. La inversión en formación siempre ha sido muy amplia y sigue siendo muy amplia. Mira, ahora estamos cerrando los acuerdos para la negociación de la formación continua, ¿no?, que es el conjunto de la formación. Y hombre, pues hay unas ofertas del INAD, de los propios centros, de los propios ministerios, con una aportación importante, y no quiere decir, y aún así, ha habido recortes. Bueno, pues la crisis ha hecho que estos capítulos no fueran creciendo como en otros momentos, pero aún así hay una buena intención de preparación al conjunto del empleado y la empleada pública. Y eso siempre lo voy a poner en valor para que lo haya.
Javi, que
sí, no,
el dato.
Donde falla la memoria, está Google. Sí. Y hablábamos con FEDECA, que era la Federación Española de Asociaciones de los Cuerpos Superiores de la Administración del Estado.
Vale, pues con ellos hablamos precisamente de las dificultades que había para esa renovación, que ya comentamos la semana pasada, que se va a producir en todos los niveles de todas las administraciones por la jubilación de los que somos de la generación Baby Boom, pero que en cualquier caso pues habrá que tomar medidas, entre otras cosas la posibilidad de ayudar a personas a que, bueno, pues ese tiempo pues tengan unos ciertos ingresos, por lo menos para pagar lo mínimo, que es la propia preparación de las oposiciones. Carmen Rosa, vamos a hacer un alto, enseguida volvemos con vosotras.
Madrid trabaja
en Onda Madrid. Las madrugadas de los sábados son para charlar.
Toda clase de invitados comparten vivencias y gustos musicales con Isabel García.
La Regadera, en Onda Madrid, los sábados a las 12 de la noche.
CT Medical, Centro de Especialidades Médicas y Odontológicas. Los mejores profesionales y materiales. Implante dental al mejor precio con máxima garantía. Mes de mayo, implantes con corona por solo 795 euros. Pau de Carabanchel, 910374272. CT Medical, Lonja de la Seda 41.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid?
OVNIs, lugares encantados. Las historias más extrañas de la villa y corte.
Las madrugadas de sábado a domingo, a la una, tenemos una cita en Madrid Misterioso.
Con Álvaro Martín.
Onda Madrid.
Madrid trabaja en Onda Madrid con Javier Peña.
Repasamos cursos de formación. Empezamos por uno de programación para dispositivos móviles.
La Agencia Local de Empleo de Getafe, ALEF, organiza este curso de 150 horas lectivas en turno de mañana y está dirigido a desempleados para adquirir los conocimientos necesarios para la programación de aplicaciones para dispositivos móviles Android a través de herramientas para desarrolladores.
Hay un curso de contabilidad.
Este se celebra del 14 de junio al 12 de julio, una formación de 50 horas que está dirigida a trabajadores ocupados. Tiene como objetivo adquirir conocimientos relacionados con esos aspectos claves de la contabilidad, así como, por ejemplo, realizar el balance de situación y de las masas patrimoniales e interpretar el resultado de este ejercicio.
Vamos, para que dejes de utilizar los dedos como acostumbras para sumar, Javi.
Y más.
Curso de electricidad para circuitos de corriente continua y alterna.
El objetivo aquí de esta formación de 60 horas presenciales es adquirir los conocimientos básicos necesarios, tanto teóricos como prácticos, sobre electricidad, especialmente aquellos relacionados con los distintos tipos de corriente continua y alterna.
Y hay una jornada de gestión emocional de estrés y su relación con la búsqueda de empleo.
Terminamos con este taller que se celebra el 8 de junio en una modalidad online de 11 de la mañana a 1 del mediodía. Está organizado por el Ayuntamiento de Boadilla del Monte para ofrecer herramientas útiles y aprender a controlar el estrés en el proceso de búsqueda de trabajo.
¿Qué te interesa? ¿Alguno de estos cursos? En cualquier buscador de internet escribes Madrid Trabaja, saldremos los primeros en los resultados de búsqueda, pinchas en nuestra web y te aparecerán los cursos de formación de este 4 de mayo.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Y ya te digo yo que ha causado gran expectación la bolsa de empleo, o bolsas de empleo en realidad, que se han convocado desde el Ayuntamiento de Nuevo Bactán, dirigidas a administrativos y auxiliares administrativos. Hablamos con Isabel González, que es técnica de empleo del Ayuntamiento de Nuevo Bactán. Isabel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, la verdad es que me imagino, porque como se dice ahora, hashtag administrativo, hashtag auxiliar administrativo, es una locura cada vez que algún ayuntamiento convoca un proceso de selección, y también en el caso de Nuevo Bactán, me imagino.
Pues sí, la verdad es que cualquier plaza y cualquier oferta de empleo que se saque de una administración pública pues causa mucha expectación, y más cuando son plazas que en principio son de funcionarios interinos y luego con bolsa de empleo. Entonces, en estos tiempos que corren, que hay pocas plazas, se convocan pocas plazas, un ayuntamiento convoque, y más pues plazas de administrativo, de auxiliares, pues la verdad es que estamos teniendo muchas solicitudes y muchas llamadas de información.
Bueno, de cualquier manera, me imagino que para administrativo se solicita el bachillerato y para auxiliares el graduado en la ESO, que suele ser lo frecuente.
Así es, tanto el bachillerato como el grado escolar o la ESO o equivalente. Hay que recordar también que las FPs son equivalentes en el caso del bachillerato. Sí, eso es. Entonces, sí, efectivamente, en cualquiera de los casos, bachillerato o ESO.
De hecho, hay una FP de la familia administrativa que sería muy adecuada para las personas, claro, que quieran participar en el proceso.
Exacto, sí, la verdad es que vendría al pelo, sería casi la formación ideal para esa plaza.
De cualquier manera, ¿cómo se va a establecer esa lista de la bolsa de empleo? ¿Cómo se va a organizar los candidatos? ¿Hay pruebas o solamente por concurso de méritos?
No, en este caso es concurso oposición únicamente. Se compone de dos pruebas, una de ellas es la de oposición, que es un examen en el que habrá 40 preguntas, y luego está la fase de entrevista personal. Aquellos que hayan pasado la fase de examen, hay una entrevista personal en la que ahí, bueno, pues ya se valorará un poco más, no tanto los méritos académicos, sino, bueno, un poco la experiencia, la habilidad, la soltura, sin ya una entrevista personal, pero lo que esa fase de entrevista tiene un máximo de 2 puntos y la fase de oposición de 1 a 10 puntos.
Perfecto. De cualquier manera, nos comentabas, Isabel, que ya, digamos, las primeras personas, las que consigan mejor puntuación, ya van a conseguir plaza de funcionario interino, ¿no? Y el resto pasan a la bolsa.
Eso es. Se convoca plaza con bolsa, precisamente para que se cree una lista en la que, pues, para cubrir bajas, excedencias y vacaciones largas, se pueda cubrir esos huecos con una bolsa de empleo y no tener que tener el puesto vacío. Así que sí, es un sistema ideal para que siempre haya personas que puedan llegar a ese puesto y que no se dé por perdido aunque no haya sostenido la plaza.
Muy bien, ¿qué plazo tenemos para apuntarnos?
Pues el último día es el 16 de mayo.
Ah, o sea que estamos todavía, tenemos bastante plazo por delante para cumplimentar todo lo que se requiere, que aparece en la página web del Ayuntamiento de Nuevo Bactán, así que animamos a los oyentes de Madrid Trabaja a que le echen un vistazo y si lo consideran oportuno, que se inscriban. Isabel González, muchas gracias.
Pues nada, gracias a vosotros, y animo a todos los que quieran participar a que entren en el portal de transparencia del Ayuntamiento y soliciten el acceso a la convocatoria.
Y ya le tenemos preparado nuestro preparador de oposiciones, valga la redundancia, Rafael Montes, que habrás estado escuchando, Rafa, lo del tema de las becas para justicia. Y no sé qué te parece extenderlo a otras categorías profesionales.
Hola, Javi. Pues sí, oye, mira, me encanta que me preguntes esta pregunta, porque lo estaba pensando a medida que lo escuchaba. Y yo estoy con Rosa y con Carmen. Ojalá fuera extensible este programa de becas al resto de los ministerios, porque al final el interés reside en cada ministerio, a fin de que consiga reclutar talento. Y la verdad es que hay gente con mucho talento por ahí que no tiene dinero para costearse una buena preparación. Por lo que, si estas personas están becadas, al final se contribuye a una sociedad más igualitaria.
muy bien. Pero hoy nos vas a hablar de otra cuestión, de cómo nos preparamos y qué aspecto nos quieres resaltar.
Pues sí, como siempre comentamos que preparar oposiciones es una carrera que está llena de obstáculos, en la que hay que perseverar hasta que se obtiene la plaza, hoy traigo a nuestros oyentes 7 consejos prácticos y directos que van a ayudarles a ser más perseverantes durante su preparación. El primero es que deben tener claro el propósito que quieren conseguir. Dejarlo escrito en su área de oposiciones, por ejemplo, ayuda mucho a visualizar con claridad ese objetivo. El segundo es que hay que crear un plan de trabajo que esté expresado en una acción continua, que supere toda adversidad. Si no se consigue la plaza este año, recalculamos ruta, como siempre decimos, pero volvemos a intentarlo si nuestras circunstancias realmente nos lo permiten. Tercero, que hay que disponer de una mente cerrada a toda influencia y desánimo negativos. Créeme si te digo, Javier, que el mundo de las oposiciones es exageradamente negativo, crítico y destructivo. Es normal que sea así, porque son muchas personas las que opositan a unas pocas plazas. Así que hay que saber seleccionar y filtrar la información que se recibe. Cuarto, es bueno tener una alianza amistosa con las personas que sí son capaces de animarnos a seguir adelante y que sirven a nuestros propósitos. Paso número 5. Que durante la preparación no hay que dejar de hacer aquello que realmente nos hace felices. Es decir, que durante la preparación de oposiciones, que esta no se plantee como un sacrificio. De modo que si es necesario, si tiene que prolongarse en el tiempo, que se haga hasta que se alcance la plaza. Sexto paso. Hay que saber actuar con determinación frente a las adversidades. Y es que durante la preparación hay muchísimas adversidades, cambios de último momento, noticias contradictorias, bulos, etc. Ante esta situación hay que mantenerse firmes y no dejar de estudiar. Y séptimo, el último paso, es clave disfrutar el camino. La gente que persevera en sus objetivos reconoce la importancia del resultado. No obstante, consideran que el camino hacia la meta es una etapa que merece ser disfrutada. Esa actitud de disfrutar, Javier, de disfrutar el camino, les hace a este tipo de personas mucho más eficientes. Y es que precisamente porque disfrutan, obtienen mejores resultados.
Bueno, pues ahí hemos tomado buena nota, Rafa, de esos 7 consejos.
Pasos.
Y muchísimas gracias, como siempre, hasta la semana que viene.
Gracias a vosotros, es un placer.
En fin, tiene mucho que ver con lo que hemos comentado, una sentencia de un tribunal canario que rechaza la posibilidad de indemnizar a un opositor, Andrea.
Sí, ha sido denegado el recurso interpuesto por ese opositor que reclamaba una indemnización a la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias por la demora excesiva en la toma de posesión de esa plaza del cuerpo administrativo tras haber superado el proceso de selección. El proceso se alargó más allá de lo establecido por ley, 15 meses, pero no fue por inactividad administrativa, ni dejadez, pasividad o abandono por la parte de la administración, ya que se aprobaron 2 resoluciones y además en agosto se declaró inhábil. El opositor conocía estas razones de haber actuado de forma coherente y el magistrado no contempla que ahora, no, por lo tanto, no hay motivo de reclamación de una responsabilidad patrimonial para enmendar los daños ocasionados.
Decía que tenía relación, Rosa, porque, claro, una vez que gastas tiempo, esfuerzo y dinero en prepararte las oposiciones, las apruebas y luego te tienen esperando, ¿cuántos meses has dicho?
15 meses.
15 meses, Rosa.
Sí, bueno, lo sabemos de oposiciones que ya hubieran querido los pobres opositores estar 15 meses, que llevan más años. Pero bueno, independientemente del comentario, que no es cuestión de decir como otros están peor, lo mío me vale. Lo que siempre reclamamos a la hora de resolver las convocatorias de oposiciones es la importancia de la agilidad a la hora de la resolución para que las personas no se vean inmersas en situaciones estresantes, dudosas de cuándo se va a resolver y que el servicio se preste con estabilidad y con condiciones laborales óptimas.
Bueno, y brevemente, ha habido polémica en las oposiciones a diplomático.
Sí, lo publica Voz Populi porque un examinador preguntó a uno de los candidatos qué pasaría si la princesa Leonor fuera lesbiana y se casara con una mujer. Se producía durante la prueba de idiomas. Por parte del Ministerio de Exteriores indica que no podía controlar, que no tiene responsabilidad, ya que nace esta pregunta de una iniciativa personal y que no consta en ninguna parte de las bases de este proceso.
¿Qué te parece, Carmen? Porque es llamativa la pregunta, ¿no?
La pregunta sí, pero el que se sonrojen más, ¿no?
Ya.
Estamos en una sociedad en donde es legal las parejas del mismo sexo, ¿no? No nos ruborizamos, lo entendemos, no están enfermas. ¿Por qué no puede tener la monarquía? Bueno, lo normal de la sociedad tiene que estar en la monarquía, o la monarquía no es lo normal no. de la sociedad.
Carmen, no te quiero interrumpir, pero es que nos quedamos sin tiempo. Hasta la semana que viene, y vosotros mañana a las 3. Estamos aquí con Madrid Trabaja.